actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la jueza ordena intervenir los teléfonos móviles de los tres Mossos de Escuadra investigados por ayudar a Carles Puigdemont cuando vino a Barcelona en verano del 24. Quiere conocer las comunicaciones que mantuvieron entre ellos y con el expresidente después del 8 de julio hasta el 9 de agosto, un día después de la fuga. Segunda, dimite el director de redes sociales de Vox tras publicarse una denuncia por agresión sexual a un menor de 16 años que colaboraba con Revuelta. Javier Esteban lo atribuye a una guerra sucia contra él por pedir transparencia en las cuentas de la organización juvenil. Santiago Abascal se limita a defender la transparencia y la contundencia de su partido. Tercera clave, imputado el alcalde de Gérica, en Castellón, por dos presuntas agresiones sexuales. Joder, vaya racha. Jorge Peiró, del PP, defiende su inocencia y dice que los denunciantes no son menores, como han filtrado a la prensa. En Coruña, dos exconcejalas socialistas acusan de acoso laboral a la actual alcaldesa, Inés Rey, y a su concejal de Hacienda, José Manuel Laje. La edil asegura que todo es un ajuste de cuentas porque las denunciantes no repitieron en las listas municipales del PSOE. Y cuarta, Estados Unidos aprueba nuevas sanciones contra 29 barcos a los que acusa de integrar la llamada flota fantasma que utiliza el régimen de Irán para sortear las sanciones internacionales. Washington dice que seguirán utilizando todas las herramientas a su disposición para presionar al régimen de Teherán.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagínate que tienes un poder, tienes una cantidad de euros, se encuentran en un limbo, congelados en pantallas bancarias, en balances que nadie quiere firmar. Un día decides tener una reunión con tu familia para saber cómo se va a repartir, si es viable o no ayudar a alguien que está en apuros. Bueno, algo así es lo que está pasando hoy en Bruselas, pero a lo bestia. La diferencia es que hablamos de miles de millones de euros que forman parte de una zona gris financiera. Hablamos de dinero cuyo origen es bastante delicado, ya que es el efectivo generado por los activos rusos inmovilizados por sanciones que podrían servir para dar un impulso a Ucrania. No ha sido fácil el día en Bruselas. La ciudad ha amanecido entre los disturbios provocados por los agricultores que protestan contra la PAC y las llegadas de los jefes de Estado y de Gobierno de Europa a la cumbre.
Hemos hablado mucho, sobre todo desde el inicio de la guerra de Putin en Ucrania, de la necesidad de que Europa camine unida, tome decisiones unida. En la decisión que tenemos que tomar, no solamente de inmovilizar, sino también de utilizar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania en el año 2026 y en el año 2027.
Se calcula que los activos rusos inmovilizados en Bélgica, en el depositario de valores Euroclear, asciende a cerca de 185.000 millones de euros. Sobre la mesa hay dos opciones. La primera, la de la financiación a través del presupuesto de la Unión Europea. Y la segunda, la del uso de préstamos para reparaciones. Una reunión crucial de cara a los próximos dos años, así lo aseguraba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Estamos hablando de 137.000 millones de euros que son necesarios según nuestra propia estimación y la estimación del FMI, y nos hemos comprometido a cubrir dos tercios de ellos, 90.000 millones de euros. Así que discutiremos sobre cuál de las dos opciones utilizaremos. Para mí, la parte más importante es que al final del día aseguremos la financiación para Ucrania para los próximos dos años.
La unidad a la hora de tomar una decisión va a ser clave, ya que el miedo de algunos países por temor a represalias desde Rusia provoca dudas. Por eso, antes de la reunión, Volodymyr Zelensky ha mandado un mensaje.
Tanto moral como legalmente, esto es lo correcto. Algunos podrían temer a ciertas medidas que tomen desde Rusia, pero eso es mucho menos peligroso que tener a Rusia en tu frontera. Creo que mientras Ucrania defienda a Europa, Europa debe apoyar a Ucrania.
El presidente ruso, Vladimir Putin, tiene muy claro, o eso dice, cuáles son los siguientes pasos a dar.
Preferiría tener la paz a través de la diplomacia y abordando la raíz del conflicto, pero si Ucrania y sus patrocinadores europeos se niegan a entablar un diálogo serio, Rusia liberará sus territorios históricos por la fuerza militar.
No solo eso, se atreve a seguir mandando mensajes bastante cariñosos a todos los países europeos que siguen intentando participar en el proceso.
Creían que destruirían y desmantelarían Rusia en poco tiempo y los cerditos europeos se unieron de inmediato a la labor de la anterior administración estadounidense con la esperanza de aprovecharse del colapso de nuestro país, recuperar lo perdido en periodos históricos anteriores y tomarse la revancha.
El Kremlin ha confirmado que pronto, sin especificar cuándo, habrá una reunión con Estados Unidos para abordar los resultados de las consultas mantenidas esta semana por emisarios de la Casa Blanca, con ucranianos, con europeos, a varias bandas. Entre medias se mete también Turquía, cuyo gobierno asegura que ambos países están realmente cerca de un acuerdo que ponga fin a una guerra que sigue mostrando su peor cara en la región del Donbass. La lucha por reconquistar territorio perdido sigue siendo el día a día en la región de Kharkov. Desde Ucrania aseguran que han logrado expulsar a casi el 90% de los rusos en la ciudad de Kupiansk, mientras que desde Rusia desmienten que esto sea así y dicen que la situación en el Donbass se ha vuelto crítica para las fuerzas ucranianas. Estamos a punto de terminar el año y por fin veremos que las negociaciones cogen algo de velocidad, pero ¿qué supone esta cumbre en Bruselas? ¿Qué ocurrirá con las negociaciones de paz? Hoy hablamos de las claves de este último Consejo Europeo, del dinero desde Bruselas hacia la guerra de Ucrania. Sin duda, una de las imágenes más relevantes de esta reunión la hemos visto a primera hora de la mañana cuando el primer ministro belga y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, mantenían un encuentro a solas. Bélgica es uno de los países que no están a favor de utilizar el dinero ruso para dárselo a Ucrania. Junto a ellos, el mandatario húngaro Viktor Orbán.
La idea de quitarle el dinero a alguien es una tontería. Hay dos países en guerra, ¿no? No es la Unión Europea, sino Rusia y Ucrania. Y es la Unión Europea la que quiere quitarle el dinero a una de las partes en conflicto para dárselo a otra. Es como entrar en la guerra.
Pendiente de todo lo que está pasando allí, nuestra corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. ¿Qué tal, Olga? Buenas noches. Hola, Olga, buenas noches. Hola, Olga, ¿estás por ahí? Bueno, enseguida conectamos con Olga Rodríguez. Ahora sí, Olga, ¿estás por ahí? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se sabe? Si es que hay algún dato sobre esa financiación hacia Ucrania con esos fondos, Olga.
Pues ahora mismo, fuentes conocedoras de lo que ocurre aquí en el Consejo Europeo nos cuentan que está habiendo reuniones técnicas entre Bélgica y la Comisión Europea para cerrar un texto y que la única opción encima de la mesa a esta hora es la de utilizar los activos rusos que alberga Euroclear y así dar un préstamo a Ucrania de hasta 90.000 millones de euros. Una vez haya ese acuerdo en bilateral, ese texto se va a pasar a negociar con los 27 jefes de gobierno porque necesita una mayoría cualificada para salir adelante. Y las mismas fuentes cuentan que la opción de emitir deuda conjunta se ha descartado, así que esa, la de los activos rusos, es la única opción encima de la mesa.
Estábamos escuchando a Viktor Orbán esta mañana. ¿Al final crees que Bélgica, por ejemplo, o la propia Hungría de Orbán, podrán dar el brazo a torcer?
Pues en el caso de Bélgica, lo que ha pedido es que se den garantías ilimitadas en el tiempo por si Rusia reclama esos fondos en el futuro y lo hace contra Bélgica, un país que si tuviera que afrontar ese pago al Kremlin tendría que comprometer prácticamente la mitad de su Producto Interior Bruto. Y este asunto lleva semanas negociándose, hasta ahora parecía imposible, así que bueno, pues a ver cómo salen esas conversaciones.
Hemos visto un encuentro entre Sánchez y Zelensky. ¿Se sabe algo de la reunión, Olga?
Pues ha sido una reunión bilateral al margen de la que celebraban los 27 y similar a la que el presidente de Ucrania ha mantenido con otros primeros ministros, como por ejemplo el belga. Zelensky le ha agradecido a Sánchez el apoyo a Ucrania, tanto en el envío de equipamiento militar como en el voto favorable de España en los paquetes de sanciones contra Rusia.
Bueno, pues seguimos atentos, ya nos contarás. Gracias, Olga.
Gracias a vosotros.
Adiós. Vamos a hablar de la importancia de ese dinero, de esos activos rusos y las distintas posibilidades para su utilización. Judith Arnal es investigadora de economía del Real Instituto Elcano. Judith, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Gracias por atendernos. Claro, escuchando a Orbán, dices, utilizar el dinero es como meternos en la guerra, pero ¿este dinero es clave para el futuro de Ucrania?
Es importante que Ucrania obtenga financiación y no tardando mucho. En principio, las estimaciones indican que Ucrania tendría suficiente dinero para aguantar durante el primer trimestre de 2026. Pero ya a partir de ese momento necesitaría apoyo financiero externo. Las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional indican que para 2026 y 2027 necesitaría unos 137.000 millones de euros y el compromiso que ha asumido la Comisión Europea, o al menos así lo ha dicho Ursula von der Leyen, es proporcionar dos terceras partes de ese dinero, es decir, en torno a 90.000 millones de euros. Y de ahí lo que se está discutiendo ahora en el Consejo Europeo.
¿Qué es el Euroclear? Porque el dinero creo que está depositado en fondo, en un agujero que se llama Euroclear. ¿Eso qué es?
Pues Euroclear es lo que los economistas y los juristas llamamos una infraestructura de mercado. Para que nos hagamos una idea, es una entidad financiera supervisada que es donde están depositados, en este caso, los activos del Banco Central de Rusia, en torno a 200.000 millones de euros del Banco Central de Rusia. Es muy importante distinguir activos en manos de ciudadanos privados rusos que han sido expropiados a través de distintos paquetes de sanciones económicas y activos soberanos, en este caso activos del Banco Central de Rusia, que gozan de una inmunidad especial. Por ello, estos activos no han sido expropiados. Ha habido muchos debates jurídicos desde el año 2022 acerca de la posibilidad de expropiar estos activos, aplicando el principio de que, ya que Rusia ha causado la guerra, que sea ella la que financie la reparación de Ucrania. Pero hasta el momento no se ha dado ese paso. Sí que se dio el paso de utilizar los intereses que iban rindiendo esos 200.000 millones de euros, que son unos 3.000, 4.000 millones de euros al año, para transferírselos a Ucrania. Eso se ha hecho. Y entonces ahora la Comisión Europea lo que ha ideado es este préstamo de reparaciones, que es lo que se está debatiendo con Bélgica, que consistiría en tomar prestados esos 200.000 millones de euros de Euroclear para a su vez prestárselos a Ucrania a un tipo de interés al 0% que Ucrania solo devolvería en caso de que Rusia pagara por las reparaciones.
Ya. Cuando hablamos de activos rusos, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de esos millones?
El origen de esos millones son las reservas del Banco Central de Rusia, es decir, todos los bancos centrales del mundo tienen reservas y pueden ser pues oro, en muchos casos son oro, y en otros casos son pues activos que pueden ser bonos denominados en euros, pues bonos del Tesoro alemán, bonos del Tesoro español, bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, en este caso, el Banco Central de Rusia tenía activos por 200.000 millones de euros que, al estar denominados en euros, decidió depositar en Euroclear. Entonces Euroclear asumió el compromiso de custodiar esos activos. Y por eso Bélgica se muestra tan incómoda con que ahora esos activos se vayan a movilizar, porque son activos soberanos y exponen a su infraestructura de mercado, que es crítica, a Euroclear, a posibles represalias por parte de Rusia y también a una potencial pérdida de confianza por parte del mercado y de otros inversores.
La última cuestión, Judith. ¿Hay alguna solución alternativa? Lo digo porque tú has escrito ya sobre esto. ¿Hay algunas otras posibilidades?
Sí, o sea, yo, para mí la preferida, la verdad, es que era la emisión de deuda conjunta, que su compañera Olga ya
ha dicho que
lamentablemente
no.
Que está descartada. Esta otra a mí me genera dudas jurídicas y de estabilidad financiera importantes, y no porque esté de acuerdo con Víctor Orbán, ni muchísimo menos, yo soy profundamente proeuropea, entonces... hemos ideado una alternativa que consistiría, es un poco técnica financieramente, pero consistiría en utilizar esos rendimientos a los que me he referido de 4.000 millones de euros ponerlos en un fondo de titulización y poder adelantar, pues en torno, según a nuestros cálculos, 45.000, 50.000 millones de euros de golpe para poder prestar a Ucrania sin necesidad de movilizar en ningún momento el principal ni tocar esos 200.000 millones de euros. Sí que hay académicos que nos han dado la enhorabuena, pero se ha quedado ahí.
Bueno, pues si se puede hacer ruido y podemos intentar empujar un poquito, para eso estamos. Judith Arnal, investigadora de Economía del Real Instituto del Cano. Gracias. Suerte, Judith.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Hablamos de un dinero que para Ucrania supone la diferencia entre mantener a flote su economía de guerra o directamente el precipicio. Más. Desde el propio gobierno avisan de que, de no aprobarse esta financiación, Ucrania podría afrontar una grave escasez de recursos, comprometiendo tanto a su administración como a su defensa, claro.
Ya estamos acostumbrados a no tener demasiadas expectativas hasta que termine el proceso y haya algún resultado concreto. Así que nosotros seguimos con la esperanza, pero la verdad es que estas esperanzas desvanecen de día en día.
Tetiana vive en Odessa y, como millones de ucranianos, están sufriendo una realidad estremecedora. Apagones, cortes de luz, problemas de calefacción en pleno invierno. Ayer invierno son 20 bajo cero. Tan solo los últimos ataques rusos han dejado sin electricidad a más de 180.000 personas en varias regiones.
Destruyeron con misiles, primero luego con drones, varias centrales eléctricas, centrales generadoras, lo que sumergió a toda la provincia de Odessa, que es muy grande, en una oscuridad total. Particularmente en nuestro caso, estuvimos 82 horas sin luz, 36 horas sin agua y calefacción.
Todos miran con esperanza a Bruselas porque esperan que ese dinero pueda seguir ayudando no solo a su día a día, sino a la fuerza en la zona del conflicto.
Sinceramente, quiero ser optimista y desgraciadamente no tengo fundamentos para ello. Las negociaciones normalmente son muy largas. Aceptar aquellas condiciones que Rusia intenta imponernos por la simple razón que nuestra Constitución, lo único que quiere todo el país es que termine la guerra, pero la guerra no puede terminar a cualquier precio.
Empieza otro invierno en el que, según Zelensky, Rusia insiste en continuar la guerra. El Kremlin parece que abre la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos. Claro, esa es otra. Nicolás de Pedro es investigador del Instituto Statecraft en Londres. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre, Nicolás. Claro, hablamos de la guerra, del teatro de operaciones, del Donbass, de la región, de muertos, de víctimas, pero al final la guerra también es dinero. ¿El futuro de la guerra se juega hoy en Bruselas, en cierta medida?
Bueno, el futuro de la guerra y también el futuro de la paz en Europa. Ajá. Algunos debates están un poquito desenfocados en esta parte del continente. Aquí de lo que estamos hablando es de que tenemos una Rusia, como ya hemos comentado otras veces, cuyo apetito estratégico va más allá de Ucrania. Y sostener el esfuerzo bélico de los ucranianos contribuye a mantener la paz en el resto del continente. Ha sido muy claro el primer ministro polaco Donald Tusk, ¿no?
Sí.
O dinero o sangre. El dilema es ese. Y entonces estamos todavía con unas disquisiciones en Bruselas y en la parte occidental del continente que no reflejan la urgencia o la extrema urgencia del momento. Esto es un poco deprimente y un poco inquietante, la verdad.
Claro, visto, estoy completamente de acuerdo contigo, pero ¿cómo es posible que sigamos así a estas alturas, 3 años después de la guerra o 4, ya no sé, cómo podemos seguir así?
Bueno, porque es muy difícil, porque nos estamos, lo que Rusia ha conseguido, digamos, es forzarnos a tener que adaptarnos a un mundo peor. Y a un mundo en el que tenemos que disuadir a un adversario con un gran arsenal nuclear, que es Rusia, que amenaza con atacar a varios de los miembros de la Unión Europea. Y eso, claro, entraña muchos costes y la Unión Europea, pese a todo, somos pues 27 estados y 27 opiniones públicas, 27 gobiernos, 27 visiones, 27 intereses nacionales no siempre coincidentes, y esa adaptación es muy, muy complicada. Y Rusia obviamente explota esas divisiones y es consciente de estas debilidades, ¿no?, en cuanto a la cohesión interna de los europeos. Pero claro, los nórdicos, o sea, los bálticos, escandinavos, Polonia y crecientemente Alemania y también en Francia, la percepción es que la amenaza es inminente. Y entonces o somos capaces de generarle disuasión a los rusos como europeos, o nos arriesgamos a que Rusia pues no pues trate de provocar un shock estratégico a los europeos en el momento en el que esté convencida de que Estados Unidos no va a acudir a ayudar a los europeos.
Mira, estaba buscando la cita exacta de Donald Tusk, el primer ministro polaco, y es, comillas, o dinero hoy o sangre sí, europea sangre. Mañana.
Exacto.
Me parece brillante, terrible, pero brillante.
Exacto, sí, es que el dilema es este. En toda la mitad central y norte del continente, el planteamiento es este. Yo viajo con frecuencia, digamos, a la zona de Escandinavia y Polonia y tal, y el sentimiento de urgencia es muy diferente del nuestro. Sí. Aquí en España lo vemos esto con mucha distancia, con bastante, una cierta complacencia, y evidentemente por razones históricas, geográficas también, estamos más lejos, es normal, pero si los rusos consiguen provocar ese shock que paralice o provoque una suerte de colapso de la Unión Europea, también sufriremos un impacto muy severo en España. O claro. sea que nos afecta mucho más de lo que una cierta complacencia, como digo, pues nos transmite, ¿no?
Claro, la cuestión es ¿cómo cambiamos eso, Nicolás? ¿Cómo intentamos introducir esa conciencia de defensa y de seguridad en la gente, que no tanto en los políticos, que también, en la gente?
Bueno, eso, a ver, en dos partes la respuesta. La primera, una primera cosa que seguro podemos hacer, ¿no?, es estar mucho más comprometidos como europeos, no solo como españoles, con la defensa de Ucrania. Eso es nuestra propia defensa hoy. Y los ucranianos van a seguir luchando y están demostrando, o sea, una idea que ha conseguido meter la maquinaria de desinformación y agitación soviético-rusa, porque es una heredera, en el debate público nuestro, es esta idea de que la victoria de Rusia es inevitable e incluso de que Rusia está ganando. En este momento Rusia no está ganando. Hay una situación de estancamiento en los frentes, con grandes costes para ambos. Los rusos avanzan lentísimamente, un poquito, pero muy lentamente, a unos costes extraordinarios. Los ucranianos acaban de conseguir una hazaña inédita en la historia militar, que es destruir parcial o totalmente un submarino ruso en el puerto de Novorossiysk con un dron submarino. Esto es una hazaña inédita en la historia, ¿no? Es la primera vez que sucede y ha generado una ola de interés y admiración. Hoy me decía un buen amigo diplomático que entiende estos asuntos, me decía, esto sí que es una operación militar especial, ¿no? No como hacer los rusos, bombardear hospitales y orfanatos, que esto pues no tiene mucho mérito desde el punto de vista técnico-militar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A razones morales. O sea, que los ucranianos han dado sobradas muestras de una capacidad de adaptación, de innovación y de hacer frente a los rusos y de hacerles daño, porque están teniendo mucho éxito también en sus ataques más allá de las líneas, ¿no? O sea, es decir, en territorio de la Federación Rusa. Está haciéndole, poniendo a Rusia en una situación muy, muy complicada. Mucho más de lo que vemos aquí, ¿no?
Estoy
Pero si uno sigue los medios locales rusos, los medios locales rusos reflejan un creciente malestar. Rusia está ahora importando, ya ha empezado a recibir estos últimos días los primeros 15.000 indios, ¿no? Trabajadores indios para reemplazar en las fábricas que no tiene, se está quedando sin gente, ¿no? O sea que ahí hay una vía por la que los europeos pueden hacer mucho ayudando a Ucrania para derrotar a Rusia en Ucrania, que eso es una mejor garantía para la paz.
Te iba a preguntar,
que no me extiendo más.
No, al contrario, es muy interesante. Te iba a preguntar precisamente que hemos empezado hablando del dinero en Bruselas que se podría dar a Ucrania, pero ¿de dónde saca el dinero Rusia? Porque el palo a la economía rusa también tiene que estar siendo tremendo.
Claro, Rusia lo saca. A ver, es que Rusia, muchas veces se ha dicho, ¿no? Seguro que ha subido más de una vez. ¿Cómo puede ser que Rusia, que tiene el PIB de Italia o España, pueda ser una amenaza tan grande? Bueno, primero porque dedica prácticamente todo ese dinero a destruir Europa, ¿no? A la guerra y a atacarnos a nosotros. No lo dedica a construir hospitales, carreteras, pagar pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y aún así está teniendo cada vez más dificultades para pagar salarios públicos. Esto empieza a haber una creciente ola de insatisfacción en muchas zonas de Rusia porque los sueldos no llegan, porque los productos son muy caros, porque las condiciones de vida se empeoran, como en otras partes del mundo, ¿no? Pero en Rusia más. El Kremlin sí que confía en que la resiliencia de los rusos es mayor que la de los europeos, ¿no? Que están acostumbrados a grandes calamidades y catástrofes y que si la madre patria les reclama un esfuerzo, lo harán, ¿no? Bueno, veremos. Pero Rusia tiene dificultades. No significa que su economía vaya a colapsar, pero desde luego sí que está sosteniéndose, digamos, un poco con alfileres, diría, ¿no? Mucho más frágil de lo que de esta imagen de es que la victoria de Rusia es inevitable, en absoluto.
Estoy de acuerdo. Y la última, a ver cómo me lo resumes en un minuto. ¿Qué esperas de Donald Trump?
Bueno, esa...
Misión imposible, un minuto.
Porque es que la administración emite, digamos, mensajes muy contradictorios, ¿no? Depende a quién escucha y depende de qué día y a qué hora, que los mensajes son uno y otro. Entonces es muy difícil. Ahora, lo que vemos es un cambio estructural en la política exterior americana, claramente, tanto en su orientación hacia el Indo-Pacífico como lo que ellos llaman las Américas, ¿no? El conjunto del continente americano. Y eso obliga a los europeos, más allá de Trump, a asumir unas responsabilidades y unos costes. Y ahí está la dificultad, ¿no? Que hablábamos antes de la opinión pública. ¿Cómo convencerle? Pues es difícil, pero es inevitable, porque ya en nuestras vacaciones, digamos, de la historia o de la geopolítica, los últimos 30, 40 años, desgraciadamente se nos han acabado. Y eso pues nos obliga a asumir esta responsabilidad y esos costes y buscar la fórmula para que sea lo más llevadero posible y también contribuya, pues, ¿por qué no?, a la prosperidad europea en los próximos años, que también seguro que hay fórmulas para lograrlo.
Nicolás de Pedro, investigador del Instituto de Statecraft de Londres. Como siempre, me has dejado tres o cuatro piezas para reflexionar. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ti, Ángel. Un abrazo.
Adiós, Nicolás. Hoy hemos hablado de este último Consejo Europeo del año que se está celebrando en Bruselas, una cumbre clave que tendrá que decidir sobre utilizar o cómo los activos rusos para financiar Ucrania para los próximos dos años. Ojo, no solo para financiar Ucrania, para asegurar Europa para el futuro. Mientras se deciden, Kiev espera, y en esa espera cargada de frío, apagones y guerra, Rusia mantiene el pulso y el psicópata sigue a lo suyo. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, querido Ángel, buenas noches.
Creo que coincidimos en que, con todo, para Europa es una oportunidad, ¿no te parece?
A mí me lo parece. He hecho un poquito de reflexionado sobre la historia. El 6 de junio de 1944 comenzó el desembarco de Normandía y el retroceso de Hitler. La liberación de Europa no hubiera sido posible sin el apoyo de las tropas de Estados Unidos. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall ayudó a la reconstrucción de Europa con una cantidad aplastante, 13.300 millones de dólares, que hoy puede parecerles poco, pero estamos hablando de 13.300 millones de dólares de 1947. Dos años más tarde, en 1949, también de la mano de Estados Unidos, se crea la OTAN, con Canadá, Bélgica, Francia, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, que paraliza las ansias del comunismo ruso. Y gracias a Estados Unidos, que obliga a Rusia a gastar ingentes cantidades de dinero en la carrera espacial, el comunismo europeo se resquebraja y en 1989 cae el muro de Berlín. Europa le tiene que estar agradecida a Estados Unidos. Cuando oigo a los sectarios de la izquierda criticar siempre a los norteamericanos, pienso que sin su ayuda Rusia se nos hubiese merendado. Lástima que Estados Unidos, a quien tanto tenemos que agradecer, tenga ahora un presidente maleducado, machista, fanfarrón, con modales de nuevo rico a pesar de que es millonario, hijo de millonario, gracias a los pelotazos inmobiliarios de su padre. Pero en una cosa tiene razón Trump, y es que en los conflictos bélicos Estados Unidos siempre ha puesto más soldados, más cadáveres y más dinero que Europa. Lo único que le agradezco al maleducado fanfarrón es que nos ha dicho que ya es hora de que nos hagamos mayores y le ha explicado a Europa la verdad, que nos responsabilicemos. Y la invasión de Ucrania es una invasión de Europa. Y si al psicópata de Moscú no se le muestra algo de firmeza, hará lo mismo que hizo tras Crimea, seguir invadiendo. Ya sé que es Navidad, tiempo de paz, pero el psicópata es capaz de programar una Nochebuena trágica a no ser que el patriarca ortodoxo que le apoya lo frene un poco. Los únicos villancicos que pueden ablandar al psicópata de Moscú son drones sobre Moscú cantando lo mismo que cantan los drones rusos sobre Kiev. Es duro, pero es cierto. Si vis pacem parabellum, decían los romanos, si quieres la paz, prepara la guerra. Y si Europa no la prepara, ya nos podemos preparar para ser invadidos y sometidos.
Mañana más, y completamente de acuerdo. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Adiós.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Catarrazo? ¿Gripazo? ¿Estar resfriado? No es cool. ¿Sentirse aliviado? Es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí. Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio especial Navidad con un 30% de descuento en todos los salmones ahumados. Descuento en cupón canjeable. Solo el 19 de diciembre en hipermercados. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Guisos muy ricos, postres de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Celebra esta semana con los alacostinos cocidos.
Y el solomillo marinado relleno de boletus a 7,69. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo no toca los tipos de interés en su última reunión del año. No hay cambios. Por cuarta vez consecutiva mantiene el precio en el 2%, el precio del dinero. Todo a pesar de que la presidenta del BCE cree que la inflación sigue siendo muy volátil.
Las perspectivas de inflación siguen siendo más inciertas de lo habitual debido al entorno internacional aún volátil. La inflación podría bajar si el aumento de los aranceles estadounidenses reduce la demanda de exportaciones de la zona del euro y si los países con exceso de capacidad aumentan las exportaciones dentro de la zona euro.
Aunque no lo ha confirmado Christine Lagarde, el regulador parece que da por cerrado el ciclo de bajadas que acometió antes de verano. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué significa ¿qué supone esto para los préstamos?
Bueno, pues que vamos a tener que esperar, y parece que mucho, para que se vuelva a abaratar el crédito, porque la mayoría de analistas con los que hemos hablado esperan que los tipos se mantengan así casi todo el año 2026. Por lo pronto, cierto, la media de diciembre se cierra en el 2,26%. Hablamos del Euribor, el diferencial que lleva subiendo desde agosto, con el que se miden las hipotecas variables, desde que el Banco Central Europeo pues acabó, como decías, con esa senda bajista, y eso va a encarecer los préstamos hipotecarios con revisión semestral, 130 euros más de media al año. Pero ojo, las anuales van a seguir bajando todavía. Santiago Carbó es catedrático de la Universidad de Valencia.
¿Puede que baje por debajo del 2%? Sí, sí que puede que baje algo. Y de hecho la previsión es que para el final de 2026 sea 1,90 o en ese entorno, ¿no? Entonces sí que podría bajar algo más, sobre todo si la perspectiva es que los tipos se queden donde están, o que pueda haber alguna bajada, si no en el 2026 o el 2027, entonces podría bajar el Euribor y quedarse sobre el 1,90 a finales de 2026.
No hay que olvidar que el Banco Central Europeo mantiene congelados los tipos desde el verano, pero el precio del dinero ha pasado del 4 al 2%, y como decíamos, parece que la política de tipos estancados va a seguir así.
No haya cambios, o como mucho haya alguna bajada, normalmente se considera bajada aislada, ¿no? Pero estaría por ver. El Banco Central Europeo en este momento está cómodo en la situación actual. Y si no hay grandes cambios en inflación o en crecimiento del Producto Interior Bruto, probablemente no toque los tipos.
Básicamente lo que hace el supervisor es mantener la prudencia a la espera de ver cómo evoluciona la actividad en la zona euro, sobre todo esa inflación que es verdad que está controlada o casi controlada, aunque sea volátil, pero alimentos, servicios nos están dando pues mucho quebradero de cabeza.
La patronal cifra en más de 32.000 millones de euros al año el coste del absentismo laboral. Es uno de los principales problemas de la economía de España.
Sí, es un problema estructural para Antonio Garamendi, para el presidente de la COE, que hoy mostraba de nuevo su preocupación porque más de 1,5 millones de personas faltan a trabajar cada día en nuestro país.
Falta 1.600.000 personas. Hay un dato de 1.200.000, no. Falta 1.600.000 personas a trabajar todos los días. Tiene un coste a la seguridad social de 16.000 millones de euros. A las empresas otros 16.000 millones de euros. Posiblemente este año se superarán los 32.000 millones de euros.
Una situación que además se ve agravada, dice Garamendi, por la escasez de mano de obra en sectores claves de la economía. El presidente de la patronal, por cierto, que ha aprovechado además para avisar al Ministerio de Trabajo de que va a acudir a los tribunales si la ministra Yolanda Díaz decide blindar esos complementos salariales en la próxima revisión del salario mínimo.
Dato importante, España recibimos 104 millones de pasajeros de fuera de España hasta el pasado mes. Es un incremento de casi el 6%. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El atractivo de España como destino turístico preferente sigue creciendo. Solo en noviembre nuestros aeropuertos recibieron más de 7 millones de pasajeros internacionales. Es un 8% más que el mismo mes del año anterior, y a un mes de terminar el 2025 las llegadas de turistas internacionales ya superaban los 100 millones. Si nos centramos en la foto que nos deja el mes de noviembre, vemos que el 40% de los turistas aterrizados en nuestros aeropuertos eran británicos, alemanes e italianos. Pero también crecieron con fuerza los visitantes polacos y suizos. Canarias fue el principal destino, aglutinando el 40% de los turistas extranjeros recibidos, y destaca también el interés por Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Según datos de Tour España, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue líder en noviembre con 2 millones de llegadas, seguido del Prat de Barcelona y del aeropuerto de Málaga.
Y ya hay acuerdo para el ERE de Telefónica. La empresa ha pactado con los sindicatos un ERE con unas salidas mínimas de 4.539 trabajadores. La firma del acuerdo se producirá el lunes 22. Son 7 procesos sobre 7 filiales. Esta cifra supone reducir alrededor de un 25% los despidos previstos inicialmente. Es jueves, hablamos de economía social gracias a la Fundación La Caixa, y hoy ponemos el foco con Pilar García de la Granja en los últimos años de vida y en el duelo ante la pérdida en Navidad. Pilar.
Vamos por partes, Ángel. Mira, vamos a hablar primero de ese programa para la atención integral de personas que tienen enfermedades avanzadas, o sea, que ya están pues muy malitas. Como dices, en Navidad todos celebramos, pero no para todos estas fechas son igual de felices, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un familiar cercano enfermo, o puede ser esa persona enferma. ¿Y qué es lo que ofrece la Fundación La Caixa? Pues mira, un proyecto de intervención psicosocial y espiritual a esos pacientes con enfermedades avanzadas y a sus familiares, complementando así la atención sanitaria, bueno, pues para que reciban una atención integral, ¿no? Este programa está en todas las comunidades autónomas, tienen 65 equipos de atención entre psicosocial, formados por más de 320 médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, agentes pastorales y voluntarios, y bueno, todos ellos trabajan en todas las comunidades autónomas.
Pilar, labor fundamental, la de los voluntarios, decías, y el acompañamiento a las personas mayores, solas, enfermos.
Acompañamiento es la palabra clave. A través del programa Final de Vida y Soledad, la Fundación La Caixa ofrece eso, estar con las personas gracias a voluntarios que están formados y que están junto a personas con enfermedades avanzadas en el momento final de su vida, ¿no? Los datos son terribles. Según la ONU, la soledad está relacionada con unas 100 muertes cada hora. Es decir, que mueren al año en el mundo algo así como 871.000 personas en soledad. En España un 20% de la población sufre soledad no deseada, según los datos del año pasado, tasas mucho más altas en mujeres que en hombres. Por eso estos programas pues son fundamentales. Desde el año 2016 la Fundación La Caixa Ángel ha acompañado a 16.000 personas en esta situación gracias a 800 voluntarios y a 210 cuidadoras.
Y luego, Pilar, llega lo inevitable, encontrar esa silla vacía en Navidad, el duelo que hay que atravesar entre tanta aparente alegría.
Bueno, es que entre tanto follón y todo el mundo de celebraciones y fiestas, hombre, pues la pérdida de un ser querido puede ser muy dolorosa. Ángel, ¿qué es lo que dicen los expertos? Una de las principales preocupaciones, según ellos, de quienes están en duelo durante estas fiestas, durante la Navidad, es el miedo a desmoronarse. No sabes si van a poder gestionar ese cúmulo de emociones, ¿no? Muchos intentan el qué. Bueno, pues proteger a los demás de sus propios sentimientos de duelo para no querer fastidiarlos, pero también están aquellos que se protegen para no mostrar sus propias vulnerabilidades.
El duelo que atraviesa todas las generaciones, y eso incluye también a los niños y, por supuesto, a las personas mayores.
Pues mira, en el caso de los más pequeños, los expertos en psicología de la Fundación La Caixa insisten en que, sobre todo, hay que dejarles ser y actuar como niños, ¿no? Como lo que son. Aunque su aparente montaña rusa emocional pueda desconcertar sobre todo a los adultos, ¿no? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues que ellos pueden estar muy tristes y en dos minutos estar jugando tan contentos, ¿no? Que lo importante es respetar esas oscilaciones en el carácter, porque es una herramienta que tienen para defenderse del dolor, ¿no? Con las personas mayores la prioridad es otra. Para empezar, es no decidir por ellos. Hay que preguntarles directamente cómo quieren pasar las fiestas, dejando a un lado esa imposición social de estar todos juntos en Navidad, ¿no? Los expertos aseguran que cuando están pasando un mal momento, las personas mayores, los adultos, bueno, pues hay veces que van a necesitar estar solos y es importante que el resto, la familia, los amigos, lo comprendamos y sobre todo lo respetemos, ¿no? Pero haciéndoles saber siempre que estamos disponibles por si cambian de opinión o por si nos necesitan. En fin, que hay muchas maneras de vivir el duelo durante la Navidad, Ángel, y que, pues que hay que respetarlas todas.
En nuestro país, alrededor de 3 millones de personas mayores sufren soledad, muchas veces sin contárselo a nadie, como si llamaran por teléfono, pero nadie descolgase.
Hola, gracias por descolgar el teléfono. Me llamo José y me gustaría explicarte mi historia.
En la Fundación La Caixa, acompañamos a las personas mayores para que dejen de sufrir la soledad en silencio. Descúbrelo en llamadadelasoledad.org.
Bueno, Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós. Otra de las noticias del día está en Bruselas. Allí los agricultores europeos han protestado otra vez contra las políticas agrarias de la PAC. ¡Mira! 15.000 agricultores, 500 tractores han tomado la capital comunitaria para reclamar cambios en el campo y para criticar el acuerdo de Unión Europea-Mercosur que está a punto de firmarse. Se ha retrasado al menos hasta enero dicha firma, pero Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La firma del acuerdo comercial con los países del Mercosur se pospone a enero, así lo confirman varias fuentes europeas a COPE. Tras la presión de Francia e Italia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no firmará este pacto comercial en Brasil este sábado, como estaba previsto. Lo hará ya en 2026, todavía sin fecha, pero sí será en enero. Tanto Meloni como Macron habían pedido algo más de tiempo y Bruselas necesitaba una mayoría de países para sacar adelante ese acuerdo, que era uno de los motivos de las protestas en las calles de la capital comunitaria este jueves. El sector agrario europeo teme una avalancha de productos de América del Sur que comprometa al campo comunitario. Una posición diferente ha defendido España en este asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, afirmaba que sería muy frustrante que Europa no lograse hoy un acuerdo.
Iván, ¿cuál es el miedo de los agricultores?
Bueno, el temor es mayúsculo, Ángel, en el campo europeo por ese acuerdo con Mercosur. Supone que puedan llegar productos desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y ahí está la clave, sin apenas aranceles, lo que llaman los trabajadores del campo español, competencia desleal. Pero no solo eso, la asfixia burocrática a la que se enfrentan los agricultores, ganaderos en Europa, que vienen rechazando desde hace años y sobre todo por esos recortes en la PAC, tú lo decías, la política agraria común, en los próximos presupuestos, que solo para España supondrían unos 900 millones de euros menos al año. Javier Fatas es agricultor en Zaragoza, estaba hoy en Bruselas con su tractor.
Lo que nos ha traído aquí a cientos de españoles, a miles de europeos, de agricultores y ganaderos, pues es este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos. Del que no vamos a poder salir si se empeñan, y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo.
Hay que decir que estos problemas que tienen en el campo español terminan repercutiendo, como siempre, en nuestro bolsillo. Por ejemplo, ese kilo de patatas que cuesta ahora 1,50 euros, hace 5 años 90 céntimos, y eso es solo un ejemplo.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Mira qué dato. Según el informe Sociedad Digital en España 2023, editado por Fundación Telefónica, solo 3/4 de las personas mayores de 65 años usan Internet y solo el 60% lo hace a diario. Es necesario un proyecto como Reconectados, que tiene como objetivo impulsar, a través de la formación, el talento digital de las personas mayores en esta era tecnológica. Este programa ha llegado en 2025 a 155 pueblos y ciudades de toda España. 41.000 personas mayores han pasado por los talleres de Fundación Telefónica para mejorar su uso del móvil, para resolver necesidades cotidianas como la cita médica, la vacuna, hasta el WhatsApp. Para hablar de ello nos acompaña hoy Silvia Movellán, que es la responsable de programa Reconectados de Fundación Telefónica. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y nos acompañan también dos auténticos protagonistas de esta historia. Rosario Martín es vecina de Alameda del Valle, en Madrid. Rosario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Y Pedro Zapatero es un vecino de Alalpardo, también, al este de Madrid. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a los dos.
Muy bien, buenas noches.
Silvia, ¿en qué consisten los talleres que hacéis para, bueno, hablar de 65 años y hablar de mayores? Yo me niego.
Me vale.
Para gente de más de 65 años.
Bueno, en realidad, es verdad que lo hacemos para gente de más de 65, pero las competencias digitales nos atañen a todos.
Absolutamente.
Y muchas veces, como hay diferentes tipos de niveles en nuestros talleres, casi que cualquier persona se podría ver beneficiada. Pero es verdad que están centrados en hacer grupos pequeños y en tratar competencias digitales básicas, especialmente con el teléfono móvil. Es decir, tenemos una gran máquina en nuestros bolsillos y muchas veces ese potencial no lo sabemos utilizar en todo su esplendor. Entonces, trabajamos desde configuración del móvil y uso básico, que es lo que hemos trabajado especialmente en entornos urbanos con Charo y con Pedro, que hablarás ahora, pero también vamos a trabajar en otros entornos, allí donde se solicita, cuestiones vinculadas a inteligencia artificial, metaverso, asistentes virtuales. Digamos que hay una variedad muy amplia de contenidos y niveles.
¿A dónde habéis ido? Porque claro, esto es infinito, hay que seleccionar.
Pues mira, hemos hecho un esfuerzo especial este año para llegar a entornos rurales de menos de 5.000 personas Y este ha sido nuestro gran boom, por eso decías en esta ocasión que más de 155 localidades de menos de 5.000 habitantes. También tenemos sede aquí en Madrid y en Gran Vía, todos los jueves hay formaciones, también en sedes de Curoja y con otros aliados, pero estamos en Málaga, en Santander, en Cádiz. Realmente allí donde nos piden ayuda intentamos llegar.
Cuando Silvia dice Gran Vía, a los que somos de Madrid, la telefónica de toda la vida.
Exacto.
Para entendernos, es. Iván.
Rosario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuánto hace que tienes un móvil inteligente y qué uso haces de él?
Un poquito, hace unos meses nada más.
¿Y qué uso haces de él? ¿Cómo funcionas ya con él?
Bueno, pues un poquito más de lo que utilizaba el otro porque pues tiene más cosas para poder utilizar, pero bueno.
Aprendiendo poco a poco.
Hacer fotos, poco a poco, hacer fotos, a leer un WhatsApp que me mandan, a pues bueno, nada más, tampoco mucho, porque la realidad es que el curso ha estado muy bien y la chica era muy amable, muy maja, pero ha sido muy poco tiempo, muy pocas horas, o sea, pocos días y pocas horas.
Hay que seguir aprendiendo y habrá que seguir insistiendo. Pedro, cosas concretas, ¿qué has aprendido a hacer en esos talleres de Fundación Telefónica? ¿Qué antes no hacías y ahora sí?
Pues mira, lo que sé hacer ahora es descargarme aplicaciones que antes no sabía, aplicaciones que son muy, muy importantes para el uso diario. Por ejemplo, yo me muevo mucho en coche, pues aplicación de la DGT para ver si tengo multas, si cómo estoy de puntos a la hora de... Está estupendamente bien porque yo todo eso no lo sabía hacer. Se lo tenía que preguntar siempre a mi hija. Y ahora, desde que he dado el curso este, que lo he acabado esta mañana, me ha servido mucho, mucho, mucho.
Claro, la famosa frase de se lo digo a mi chaval.
Totalmente.
Un poco más o menos eso, Iván.
Oye, Silvia, nos decían Pedro y Rosario algunas cositas ya que han aprendido, que saben hacer a partir de este curso, de este programa Reconectados. Danos tú ejemplos concretos de los aprendizajes concretos, de qué enseñáis en estos talleres.
Pues casi te diría que qué no enseñamos, porque intentamos adaptarlo mucho a lo que nos ha pidiendo las personas mayores que les interesa. Ciertamente lo que hasta ahora nos han comentado que les es más útil es Carpeta Ciudadana, porque tiene mucho que ver con lo que decía ahora Pedro, con esta información que sabemos que está en algún sitio y alguien lo tiene, pero puedo acceder a ella y
servicios
consultar.
Directamente.
Exacto. Es decir, pues si tengo que pagar algún tipo de recibo o si tengo información sobre mi domicilio, sobre cómo están mis cuentas. Es decir, hay mucha información de carácter público que está disponible en la Carpeta Ciudadana, pero que si no accedes de forma proactiva, pues no sabes que está ahí.
Charo, ¿qué te gustaría hacer con el móvil que no haces? No sé, se me ocurre. Las cosas del banco, no sé si te atreves. Las cosas del médico, bueno, las citas, las vacunas.
Sí, pues también, pues todo eso es muy importante. Lo que pasa que yo le tengo mucho miedo, porque digo, no sea que vaya a dar en algún sitio que no deba y lío alguna. Entonces me retiene mucho eso, pero bueno, sí que me gustaría y nos lo dio la chica esta, lo tuvimos... La profesora que vino, pues nos lo estuvo dando. Lo que pasa que le vuelvo a decir lo mismo, eran muy poquito tiempo y claro, pues en una hora y cuatro días que estuvimos tampoco se aprende mucho.
Pues hay que volver. Pedro, ¿recomendarías este tipo de cursos? ¿Ayudan a la gente de cierta edad?
Por supuesto que sí, por supuesto que lo recomiendo porque yo lo he visto en el curso que he dado, que la gente que tenemos una cierta edad, no es que seamos mayores, porque la verdad es que todavía estamos empezando, pero empezando a manejar el móvil, que antes no lo hacíamos, aunque yo llevo varios años, pero yo hacía muy poquitas cosas con el móvil, usar para juegos, para poco más para llamadas y el WhatsApp, básicamente. Pero he descubierto que hay muchísimas más cosas.
Silvia, ¿tenéis opciones para quienes no pueden acercarse? ¿Habrá casos de estos pueblos pequeñitos a un taller presencial o para, no sé, técnicos de una residencia de mayores o una ONG?
Sí, el programa Reconectados lo que intenta es hacer un poco 360, casi que estamos sitiando a la persona mayor. Entonces, ofrecemos recursos para familiares que quieran acompañar a sus personas mayores, pero también a profesionales que en su día a día, en su actividad, trabajen con mayores, desde cadenas de residencias hasta pues profesionales del mundo de la gerontología que trabajan con mayores y que inevitablemente alguna consulta o algún problema le llega relacionados con la tecnología, y entonces es para darles recursos de cómo acompañar y cómo resolver.
Oye, es muy importante, Silvia, comentaba Charo, los miedos.
Fundamental.
Claro, tenemos miedo nosotros cuando te llega un mensaje o cuando entras en tal sitio, no te vayas a pasar a dónde se le está mandando tu DNI. Imagínate ellos, eso es claro.
Exacto, de hecho, Charo mencionaba a Marta, a su profe, porque es verdad que llegas con miedo a clase y a veces prefieres una acción que vas a hacer con tu móvil, hacerlo delante de tu profe para que ella te acompañe y te dé esa seguridad de que lo estás haciendo bien.
Claro, claro, fundamental. Y una última cuestión, Silvia. ¿Cómo pueden inscribirse estas personas? Que me da vergüenza lo de mayores. Oyendo a Charo y a Pedro, no me da la gana.
Alumnos.
Estos alumnos o los hijos y nietos de estos chavales.
Si somos mayores, nada. Si somos de la tercera, yo.
Sí, seguro, seguro.
Sabios.
Digo, ¿cómo pueden inscribirse o cómo pueden animarles?
Mira, en el caso de Reconectado Rural, se pueden inscribir a través de la web de Fundación Telefónica y muchas veces es a través de los propios ayuntamientos que colaboran con nosotros. Luego, en la web, tenemos el programa de Fundación Telefónica que existe durante todo el año y que puedes hacer inscripciones. También para acceder al contenido online, porque efectivamente, si te parece que se ha quedado corto el curso y quieres repasar, puedes ver esos mismos contenidos de manera online, en directo y gratuito, por supuesto, como todo lo que hace Fundación Telefónica en este caso. Con lo cual, siempre es pedir ayuda, ir a la web de Fundación Telefónica y desde ahí te puedes inscribir o pedirle a alguien que te ayude en inscripción.
Qué bueno. La ultimísima. Charo, ¿qué quieres hacer con el móvil que todavía no te atreves?
Yo quisiera hacer de todo, pero no me atrevo, o sea, vamos, de todo lo que... Pero es que en cuanto que me pasa algo, pues tengo que recurrir a mis hijos y...
Bueno, para eso están, ¿eh? Ojo,
qué hago, pues...
ojo, que para eso están, ¿eh? Tampoco vayamos aquí a ponernos estúpidos. Bueno,
pero... Esto avanza muy rápido, ¿verdad, ya, pero... Charo?
¿Qué?
Que esto avanza muy rápido, con lo cual es normal, claro, tener muchas dudas.
Yo no quisiera molestar, pero es que... Para mí todo esto es nuevo, entonces pues bueno, me va a costar mucho.
Pues te va a costar mucho, pero tienes mucho tiempo por delante, así que hay que seguir aprendiendo. Charo, Pedro, gracias a los dos y enhorabuena por la iniciativa y por poneros a aprender.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Silvia, gracias como siempre.
A vosotros por permitirnos estar aquí.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica.
En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Expósito.
La Linterna.
Esta Nochebuena, en COPE...
Un servidor, Herrera Carlos...
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
A principios de este año creamos la línea de autobús 105 por tantos para mostrar la labor social y espiritual de la Iglesia. Hoy os damos las gracias a los más de 9 millones de personas que habéis marcado la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. 106.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.